La abogada Margot Paucar Espinosa es doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España. Ella pertenece a la plana docente de la Universidad Científica del Sur, Lima. Margot, ¿cómo ves tú la participación política de los indígenas en el Perú actual?
Buenos días, David. Precisamente respecto a este tema de la democracia participativa en un Perú multicultural, y la cuestión indígena es el punto de inicio de mi exposición. Sin embargo, quiero resaltar que se hizo un vínculo con la democracia representativa. Entonces, la pregunta que se formula en este sentido, en esta temática, es ¿cuán partícipes son los grupos indígenas en relación a lo que nosotros denominamos democracia representativa y, por otro lado, a la democracia participativa? Si realmente los grupos indígenas a estas alturas, dado que ya existe un marco normativo formal, están pues decididos o abocados a participar. Como todos sabemos, los pueblos indígenas, los pueblos originarios, durante mucho tiempo no habían tenido presencia en el mundo, en la sociedad peruana. A pesar de que reconocemos que el Perú es un país multicultural, es un país en el que conviven muchas etnias, muchas culturas, muchos saberes, podemos decir. Entonces, lastimosamente, el marco normativo es muy reciente. En la Constitución peruana del 93, por ejemplo, se hace un reconocimiento en el artículo 191, último párrafo, a los colectivos indígenas con la denominación de pueblos originarios. Y a su vez, en el artículo 89, reconoce otras dos categorías jurídicas a las que se le otorga una personería jurídica. En este caso nos referimos a las comunidades campesinas y a las comunidades nativas. Entonces, ese es el marco constitucional a nivel del reconocimiento de estos grupos. Pero a la vez también recientemente se aprobó la ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios a través de la ley 29.785. Ya esta ley da de alguna manera cumplimiento formal a ese compromiso que se había asumido, que había asumido el Estado peruano a través del convenio 169, que fue aprobado en el 93, pero que recién entró en vigor en el año 95. Es decir, si echamos cuentas, estamos hablando de un convenio que del 169 que data de 1989, que fue aprobado en el 93, pero que entra en vigencia en el 95. Se trata de 15 años, ¿no?, de retraso y de espera por parte de estos grupos para ver, pues, de alguna manera reconocido a nivel legal sus derechos. A nivel constitucional ya lo estaba expuesto, pero no a nivel legal. Claro, eso no significa que no tuviese una protección legal. Bien, también señalar que respecto a la participación ciudadana, existe un marco normativo. Sin embargo, ese marco normativo es general. Por ejemplo, la ley 26.300, que es la ley de derecho de participación y control ciudadano, o la ley marco de modernización de gestión del Estado, o también la ley de transparencia y acceso a la información pública. Todas estas leyes de alguna manera recogen esa idea o recogen de alguna manera la formalización de la institucionalidad, de la institucionalización de la democracia participativa. Sin embargo, no podemos señalar con contundencia, no existen datos ni registros de cómo esa participación por parte de los grupos indígenas se está llevando a cabo, porque este marco normativo es un marco normativo general que abarca a todos los ciudadanos, o sea, la participación de todos los ciudadanos, pero no específicamente de los grupos indígenas. Entonces, en ese sentido, las evidencias que tenemos de la participación de los grupos indígenas dentro de lo que se denomina democracia participativa es básicamente a nivel local, o sea, a nivel de algunos municipios de las zonas donde viven ellos. Sin embargo, no se lleva un registro exhaustivo y detallado para conocer de qué forma participan ellos, cómo participan ellos, cuánto participan ellos. Se sabe que ya existe la norma, entonces por ese lado podemos decir que ha sido necesaria la emisión de este marco normativo, pero no es suficiente para considerar que los indígenas están en franco proceso de participación. Entonces, las evidencias nos llevan a señalar que habiendo ya este marco normativo, existiendo ya espacios de participación, sí que estarían participando, pero no tenemos claros datos claros de que eso fuese así, ¿no? Son indicios nada más que nos muestran que esa participación existe. Y ahora bien, solamente para finalizar, a nivel de la democracia representativa, por ejemplo, sí se han dado casos de representación de los grupos indígenas a través de algunas personas que no son políticas necesariamente, pero que han sido llamados por algunos grupos políticos para representar a sus regiones y han salido elegidas. Es el caso, por ejemplo, de María Cleofé Sumire, que fue congresista de la República. También es el caso de la señora Sumire de Conde, que también fue elegida como representante indígena, ¿no? Para el Congreso de la República. Entonces, son contados los casos en los que los grupos indígenas, a través de determinadas personas, se muestran participando en la vida política, por ejemplo, de nuestro país. Simplemente señalar ya como conclusión que de alguna manera el tema del pluralismo está saliendo de ese escondite en el que estaba por mucho tiempo, y esto está permitiendo de alguna manera sacar a la luz muchos aspectos que antes no se veían, ¿no? Culturalmente hablando, por ejemplo, los congresistas y los políticos y la clase política en general por fin pueden vislumbrar que existen ciudadanos en las mismas condiciones que los otros ciudadanos, que desean participar y que se les está brindando los mecanismos para ello. Sin embargo, estos mecanismos aún son muy reducidos, ya que dentro del panorama político, de alguna manera, la visibilización todavía está en sus primeros pasos, en las primeras etapas.
Muchas gracias, Margot.
De nada, gracias a ti y hasta la próxima.